El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes a todos y todas nuestras radioescuchas. Es un gran placer saludarlos en este primer programa del año 2024. Los mejores deseos para todos ustedes en este año que recién comienza, de parte de todo el equipo de Caleidoscopio de la Salud y del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Para iniciar este primer programa del 2024, quiero invitarlos a seguirnos primero en nuestras redes sociales. Estamos en X como arroba caleido-chile y en Instagram como Caleidoscopio de la Salud. Les recuerdo que el programa que están escuchando actualmente lo pueden volver a escuchar a través de la señal online de nuestra radio en radio.uchile.cl y el día de mañana a las 14 horas por Radio San Miguel. Estamos en la primera semana oficial del periodo estival, algunos disfrutando probablemente del merecido descanso, otros estamos esperando las vacaciones, ¿cierto? Y como sea, nadie le resulta indiferente las temperaturas altas que tenemos en este momento en Santiago, en la zona central en general y en todo Chile, hacia el sur también está pasando lo mismo. Por lo tanto, algunas recomendaciones desde nuestra área, ¿cierto? Primero, protegerse del sol, que es algo que hemos hablado previamente. Segundo, cuidar el manejo de alimentos perecibles. Respeten las cadenas de frío, revisen las fechas de vencimiento, evite consumir alimentos en áreas públicas no autorizadas. Y tercero, a quienes están disfrutando en zonas con agua, ríos, playas, lagos, etc., no olvidarse de las precauciones básicas, siempre obedecer las recomendaciones de la autoridad correspondiente, cuidar constantemente a los niños, ¿ya? No descuidarse, nunca dejarlos solos, mantener las barreras de piscinas en buen estado y enseñar a los más pequeños el respeto por el agua. Eso como recomendación general, queremos pasarlo bien y queremos que sea un lindo verano sin accidentes ni vidas que lamentar. Bueno, pasando a lo que nos convoca hoy, vamos a tocar un tema que probablemente lo conversaron en muchas casas y en muchos lugares de trabajo, ¿cierto?, en estos últimos 2 o 3 semanas, el significado del acompañamiento familiar durante las festividades de fin de año. Probablemente todos hemos escuchado o vivido situaciones complicadas, como decidir con quién pasamos la Navidad del Año Nuevo, de qué forma vamos nosotros también, en la medida en que vamos llegando a la adultez, a tener hijos o a diferenciarnos ya de nuestra familia nuclear, cómo miramos las relaciones familiares a lo largo de la vida y cómo esto va influyendo en la experiencia a lo largo de nuestro ciclo vital. Para esto tenemos una invitada que es de la casa y le agradecemos estar con nosotros, ¿cierto? Ella es Cristina Oteiza Díaz, es académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, magíster en gestión estratégica en salud y parte del área de salud mental y gestión de nuestro departamento. Cristina, un gusto tenerte de nuevo en este programa.
Un gusto, chiquillas, que me inviten. Es súper agradable estar con ustedes nuevamente.
Qué rico, muchas gracias. Vamos al tema, ¿cierto? Dentro de los aspectos generales, ¿cierto?, sobre el acompañamiento familiar, ¿qué funciones, ya yendo como a lo muy, muy general, qué funciones cumple la familia? ¿Qué pasa con estas nuevas familias, ¿cierto? Hay familias diversas, ya no es este núcleo papá, mamá, hijos, sino que sabemos que hay una diversidad que da la OMS, y qué funciones cumplen ellas.
Exactamente. Bueno, existe como en la definición general de lo que es la familia, que yo creo que todos lo han escuchado alguna vez, pero esto de que es un grupo, un conjunto de personas que vive bajo como el mismo techo, que tienen roles, que están organizados y que pueden tener vínculos consanguíneos o no. Ahora, este grupo de personas que finalmente cumple y comparte dinámicas, roles, en los cuales hay sentimiento, afectividad, tal como dices tú, ha ido como evolucionando. O sea, teníamos hace 50 años atrás esa imagen de la familia que era constituida por mamá, papá, hijo o hijos, pero ha ido evolucionando, ha ido evolucionando. E independiente de la forma que tiene ahora, hay tres funciones básicas de la familia y que tiene que ver con el sostén que nos da a nosotros en la vida desde distintas perspectivas. Por ejemplo, la primera función tiene que ver con el proporcionar como los insumos o proporcionar lo material. Tiene que ver con el cubrir necesidades económicas, el techo, educación, como lo material que te da la familia desde que tú eres pequeño. La protección de, por ejemplo, la ropa, la comida, todo lo material que rodea a tu ser. Esa es como la primera función de la familia y es como lo que yo diría que es como más, siempre se visualiza, ese como el apoyo económico a la familia. Después, esta función que tiene que ver con lo relacional, que la familia es el núcleo primario donde tú aprendes a socializar y a comunicarte, o sea, con las primeras personas con las cuales tú interactúas es con tu familia. Las primeras palabras que tú das cuando eres bebé, cuando eres un lactante, es con tu familia. Entonces, es el núcleo de la socialización, del compartir con otros, de aprender a comunicarse, de expresar sentimientos, de donde nacen las primeras emociones, porque las primeras figuras que uno ama en la vida son los papás, los hermanos, lo que está cerca de uno, o lo que está en tu familia, el sentirse querido, por ejemplo, todo lo emocional está ahí. Y también la familia como una tercera función cubre esta necesidad de ser en que ayuda al individuo a formar su identidad, que va de acuerdo a cómo expresa su sentimiento, a los roles que tiene, va forjando la personalidad de la persona, valga la redundancia, y también te enseña el tema de la autonomía, porque desde ahí tú cimentas lo que eres como persona y también la familia es la que te ayuda a dar ese salto hacia la autonomía. Entonces, tiene hartas funciones, o sea, tiene una función en cómo tú vas a ser a futuro. La persona que vas a ser, cómo te vas a relacionar, cómo a lo mejor vas a considerar lo económico, cómo vas a aprender a solucionar los conflictos, cómo tú te ves en la vida. Entonces, es un núcleo que finalmente, no importa cómo esté constituido, es la base de lo que tú vas a ser como persona. Y aquí hay algo súper importante, porque como nombraba anteriormente, la familia ha ido cambiando su forma. O sea, ahora estamos hablando que hay familia de todo tipo, familias con hijos, sin hijos, que son biparentales, que tienen hijos, con mamá, papá, mamás, papás, un papá, una mamá, un hijo, 10 hijos, abuelo con niños, tías con
Claro.
niños. Hay una
Sí.
diversidad enorme, pero se ha ido viendo con el tiempo que no importa finalmente el cómo está constituida desde los miembros, sino que justamente cómo esta familia logra coordinar el cómo funciona, lo que determina cuán buena o cuán mala va a ser la familia. Por lo tanto, hay que tener súper claro per se que, por ejemplo, la estructura que tiene una familia no va a determinar si es disfuncional o no.
Claro,
Que
es que
algo que
claro.
puede pasar, ser el rollo, así como decir, bueno, esta familia a lo mejor no está constituida como debería estar constituida, por lo tanto, los problemas nacen de ahí.
Claro, hay mucho de eso socialmente, como del cómo debe ser, de las idealizaciones de la familia, y bajo el prisma de las tres funciones básicas que tú me nombras, efectivamente, un grupo humano cohesionado y bien llevado puede ofrecer cada una de estas tres funciones, ¿cierto? O sea,
Exactamente.
puede ofrecer techo, puede ofrecer una buena socialización y formar una identidad. Y a veces, tal vez incluso más adecuada que una familia modelo, es la familia que logra insertar una persona en sociedad, por cierto, como corresponde.
Exacto, que
Desde ese
funciona.
punto de. Claro. Y desde ese punto de vista, el cómo me da la sensación, obviamente, todas las familias son distintas y todos criamos de forma diferente. Entonces, cuando existen estas, cuando juntamos dos familias, ¿cierto? Cuando se juntan dos personas a armar una familia, pasa que tenemos diferencias, ¿cierto? Y se nota mucho, y por eso lo hablamos ayer, en estas fechas que son complejas de vamos para allá, vamos para acá, no me gusta el materialismo de ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se puede lograr que esto fluya un poco mejor y no sea un conflicto?
Que finalmente, claro, tal como dices tú, de repente podemos tener varios tipos de familia. La familia común y corriente que tiene que ponerse de acuerdo a lo mejor cómo o con quién lo va a pasar. O sea, hay familias que tienen hijos grandes, que los hijos están casados, por ejemplo, y el hijo, bueno, ¿con quién va a pasar? ¿Con la familia del marido, la señora, la familia nuclear, etcétera? Y la familia reconstituida o compuesta, que es esta familia que dices tú, que es como que nos juntamos los tuyos, los míos y vemos dónde vamos a celebrar o qué es lo que vamos a hacer. Es complejo el escenario porque más allá de lo que nosotros vayamos a hacer como familia, es súper estresante. Bueno, el fin de año es estresante en sí mismo. O sea,
Claro.
a pesar de que el tiempo es lineal, nosotros tenemos ese concepto del término de ciclo cuando termina el año. Estamos cansados, la fiesta en sí mismo produce ansiedad porque el ponerse de acuerdo dónde lo vamos a hacer, que nadie se enoje con el acuerdo que vamos a tomar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a comer? Vamos a hacer un picoteo, vamos a bailar, ya, eso. Y también el concepto como social de que tienes que hacer algo grande, gastar mucho dinero, también es algo que angustia y provoca ansiedad y conflicto. Y además está de repente las diferencias de visión que pueden haber dentro de esta familia en cómo queremos pasar la Navidad. ¿Qué sentido le vamos a
Claro.
dar? Entonces, todo eso provoca mucha tensión. O sea, yo creo que todos lo hemos vivido. Más otras cosas que
Sí,
aparecen.
sí.
Ejemplo, muchas veces el fin de año lleva a cuestionarnos lo que pasó el año anterior, o sea, el año que viene acabando. Es como, bueno, no logré todo lo que tenía que lograr, no sé, las pérdidas que has tenido, ya sean materiales, personas, lo que sea, aparecen todos esos fantasmas. Eso provoca mucha tensión, provoca roces en la familia. Pero lo más importante, yo creo que la única forma como de lidiar con esto, y si bien no hay una receta como para hacerlo, es como desde la dinámica familiar de repente conversar el cómo queremos hacer las cosas, más allá de lo que diga socialmente el cómo tenemos que pasar la fiesta, es como darle un sentido propio familiar a la fiesta en sí misma. Vamos a hacer esto, ¿qué nos importa a nosotros? Nos importa juntarnos, nos importa juntarnos a comer, nos importa mostrar que compramos muchas cosas y gastamos mucho dinero. De repente, solamente el poder darnos cuenta que a lo mejor la imagen de la fiesta de final de año familiar que muestran en la tele y en todos lados no es lo que nos hace sentido. Y buscarle un sentido propio a
Claro.
esta festividad, más allá de lo que se dice socialmente, puede ayudar a calmar mucho como las angustias o de repente los roces que se provocan a fin de año. Y de repente también tener conciencia de que si en esta conversa, en este ponerse de acuerdo, si hay algo que no nos parece, bueno, que ese algo que no nos parece sea aceptado o tolerado por el resto. Hay muchas personas que la angustia en la fiesta de fin de año es tan grande que no quieren compartir con muchas personas, por ejemplo.
Claro, sí,
Entonces, súper
que prefieren
complejo.
no ir.
Exactamente, pero justamente pues, parte de la fortaleza de la familia es poder conversar lo que está pasando internamente y de repente darle este sentido personal, familiar, se podría decir, a la fiesta o lo que queremos hacer más allá de lo que se diga o lo que se vea, es lo que nos puede ayudar de repente a pasar una fiesta que tiene un significado especial y que de alguna forma también se hace mucho más grato. Yo creo que eso es
Claro.
súper importante.
Sí. Idealizamos mucho. Me pregunto porque con lo que tú me dices, ¿cierto? Tenemos esta imagen de que la cena tiene que ser súper fluida y en realidad en la vida diaria creo que las familias no fluyen tanto en este ideal. O sea, todos peleamos, todos discutimos, todos tenemos conflictos. Y esto que dices tú, efectivamente uno a fin de año analiza, dice, chuta, no hice esto, me faltó lo otro, hay frustraciones, hay penas también que se revienen en esta época, ¿cierto? Entonces, no sé si es que idealizamos mucho también la fecha, esto de la familia.
Es que tiene que ver con pretender de que el fin de año tiene que ser perfecto. Y en realidad no es perfecto. Uno puede estar en una fiesta de fin de año y estar triste porque perdiste algo, porque te pasó algo. Y eso no implica que tengas que ponerte una máscara y estar feliz porque idealizamos justamente que esta fiesta tiene que ser perfecta, llena de paz y de tranquilidad, cuando en realidad la vida diaria y cotidiana no es así. Tampoco implica que uno en la fiesta discuta y pelea todo el tiempo, pero si uno de los integrantes de la familia está triste en la fiesta, Le puede pasar, puede estar pasando por un mal momento y eso no quiere decir que durante esta Navidad o este Año Nuevo tiene que estar celebrando porque dicen que tiene que estar celebrando. Entonces, sí, idealizamos de repente mucho esta situación especial, así como no, es especial, tiene que estar todo bien, todos tenemos que ser exitosos, todo tiene que estar felicidad, fluidez, conversar, nos tenemos que llevar todos bien y no es así porque en la realidad la familia sí tiene conflicto. Y esta
Claro.
situación de juntarse a comer en la Navidad o de juntarse a celebrar en el Año Nuevo, vamos a celebrar, sí, pero cada uno puede llevar sus propias cargas emocionales y no estar bien. Y eso también es algo que es aceptable. Esa es la verdad.
Es que en realidad no hay nada mejor que, a mí personalmente me pasó en algún momento, de llegar con una carga de una pena muy grande y sentirse acogido, pero acogido desde el punto de vista de no decir, oye, tiene que estar bien, sino que entendemos, pero te acompañamos. Yo creo que eso es muy grato en la familia. Sí. ¿Qué pasa con los invitados extra? En estos casos, ¿qué pasa cuando en esta cosa familiar, cierto, que es nuclear, tenemos alguien que llega y dice, oye, me traje, no sé, un compañero de trabajo que estaba solo, que iba a pasar la fiesta solo? Yo entiendo que hay distintas familias, obviamente, y todos actúan distinto, pero no sé si hay alguna descripción o algún fenómeno relacionado con eso. ¿Qué pasa con estos invitados que llegan de imprevisto? Por
O sea,
ejemplo.
puede incomodar por supuesto la fiesta, pero yo creo que lo más importante es que si vamos a invitar a alguien especial, sea acordado y conversado en la familia, porque puede que a alguien no le parezca. Y si queremos llevar la
Claro.
fiesta en paz o pasarlo bien o estar tranquilo, es importante que el entorno también esté de acuerdo. Yo creo que eso es lo fundamental.
Ya, vamos a hacer una pequeña pausa, Cristina, y vamos a regresar con el segundo bloque.
Sin pases, a veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes, a veces enlaces, tropiezo o impases. A veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes, a veces te quiero, a veces no. A veces te huyo, depende del tiempo. A veces todo, a veces nada, a veces. Si supieras solo a veces, me entiendes, me captas los mantras y cantas las trampas, levantas los karmas, balance. A veces te quiero lejos de mí, a veces me da pena solo verte partir. A veces creo que todo puede ser tan simple, quizás en el fondo eso me haga invencible. Cortes, trucos, cartas, trueques, me temes, no empiezas. A veces, mil veces, me miras, me dices que a veces me quieres, ¿me quieres? No solo a veces, más crezco, más todo se hace complicado. A veces solo quisiera viajar hacia el pasado. A veces enlaces, tropiezo sin pases. A veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes.
A veces te extraño, a veces también. A veces quisiera ser el lugar donde te escondes. Por un error de quien no corresponde. A veces de un amanecer a ocaso no hay un orden. Romper el molde, a veces lo que esperas. A veces de una solución sale otro problema. A veces tú, a veces yo, a veces sí, a veces no. A veces quisieras que fuese como tu progenitor. A veces martes, a veces 13. A veces días, semanas, meses que no me pertenecen. A veces de todo el control, lo importante es que te escapa.
Penas, trapos, autos, tacos, sacos. A veces me gustan tus labios. A veces lloro mirando hacia la aurora por el sonido agridulce, sí, de la viola. A veces enlaces, tropiezo sin pases. A veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes, a veces enlaces, tropiezo o impases. A veces tienes que hacer contigo las paces. A veces si haces, no haces, si haces los pases.
te levantas y te caes.
A veces enlaces, tropiezos y pases. A veces tienes que hacer contigo las pases. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes. A veces enlaces, tropiezos y pases. A veces tienes que hacer contigo las pases. A veces si haces, no haces, si haces los pases. Te levantas y te caes.
A veces te levantas y te caes. A veces te levantas y te caes.
Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque. Estamos con Cristina Oteiza, que es un académico de nuestro departamento. Y estamos hablando de familia, ¿cierto? En estas fechas que ya pasaron, es bueno analizar un poco qué pasa con esta situación de las fechas de fin de año. Y pasando a una segunda parte, ¿cierto? Cristina, como hablábamos, partimos hablando algo de los conflictos, ¿cierto? Que se generan. Pero en general, ¿cómo es bien llevado un conflicto o qué pasa cuando hay conflictos a nivel familiar en general?
Bueno, el conflicto es parte de la convivencia y la dinámica familiar. Recuerden que somos personas y varias, de repente podemos ser 2, 3, 4, 5, 10 personas, que estamos compartiendo un mismo lugar, es un mismo espacio, las mismas dinámicas, los roles, por lo tanto es una interacción bastante compleja, porque más encima tiene una profundidad emocional. Entonces, el conflicto va a aparecer, y va a aparecer por cosas que son muy superficiales y por cosas bastante profundas. Y hay que resolverlo. Y aparte que, tal como decíamos, la función de la familia es donde aprendemos a solucionar los conflictos finalmente. Esa es la verdad, los primeros conflictos que vamos a enfrentar en la vida son en la familia. Y de ahí también depende cómo vamos a aprender a solucionarlo. La solución del conflicto en la familia es súper importante porque, aparte de enseñarte a ti como persona cómo solucionar el conflicto después en tu vida futura, de alguna forma va a evitar, o en realidad no sé si evitar, sino que va a potenciar de que la familia sea mucho más funcional y tenga este rol protector dentro de como de los factores protectores de riesgo de la salud que existe en esta familia como imagen en salud, como una parte de la salud. Entonces, resolver el conflicto lleva a que esta familia sea una familia que funcionalmente es mucho mejor. Y los conflictos, principalmente, no hay una especialidad así como se resuelven los conflictos familiarmente de esta forma, no, sino que tiene que ver con la resolución de conflictos que se debería aplicar en todas las situaciones, más en la familia, porque ya sabemos que tiene estos roles tan profundos en nosotros. Y parte con, lo primero es, bueno, no dejar que pase el tiempo. O sea, si hay un conflicto, no voy a esperar que el conflicto explote, sino que lo primero es tratar de identificarlo. O sea, voy a identificar que aquí hay un conflicto y de dónde nace ese conflicto y cuál es el problema. Definirlo de la forma más sencilla posible, reconocer que existe, eso es lo primero. Así como ya, estamos teniendo un conflicto porque, no sé, las dinámicas familiares están funcionando de esta forma. Tenemos que reconocer.
No esconder la cabeza y no dejar de mirar la situación, ¿cierto?
Exacto, no por miedo de decir, ay, no, mejor callamos y no solucionamos. No, el conflicto hay que solucionarlo cuando está incipiente, esa es la verdad. Después escucharse, o sea, vamos a tener que juntarnos. Y con respeto, con tacto, con asertividad, poniendo toda nuestra como motivación, conversar, así como cada uno ve el conflicto. O sea, a lo mejor el conflicto afecta más a unos, a otros de la familia, cómo lo sentimos, qué vemos de este conflicto, si nos aflige o no. El primero, saber qué le pasa a cada integrante con este conflicto. Ese es como el segundo paso. Después hay que empezar a analizar el problema. O sea, vamos ya, tenemos este problema, lo identificamos, sabemos cómo cada uno de la familia lo toma y lo siente, pero hay que empezar a ver de dónde viene, cuál es el origen del conflicto, porque de ahí parte cómo lo vamos a solucionar, pues, si a lo mejor es un tema que no estamos comunicando mal, y ahí parte todo el resto. Entonces, identificar la causa, súper importante, y empezar a asumir responsabilidades, no culpa. O sea, no aquí es como tú tienes la culpa de que tú hablas mal o tú te comunicas mal, sino que empezar a tomar responsabilidad. O sea, a lo mejor yo no tengo una forma de comunicarme tan adecuada, por ejemplo. A empezar a asumir esa responsabilidad en el conflicto, porque es la única forma de que cada uno cambie o tenga una forma de participar en la solución. Esa es la verdad. Y para saber cómo lo vamos a resolver. Porque de ahí viene el siguiente paso que vamos a tener que mirar cómo lo solucionamos.
Ahí, cuando tú hablaste de,
Dime.
cuando hablamos de los distintos tipos de conflictos, ¿cierto? Tú mencionabas que hay conflictos más profundos y más superficiales. Me imagino, o sea, uno ha visto, ¿cierto? Es distinto si hablamos de una pelea entre hermanos, una pelea pequeña por alguna cosa, que el conflicto de tener una persona con algún tipo de consumo de sustancias en la familia, que ese sea el conflicto.
Exacto. Es
Bueno,
distinto. Es absolutamente
claramente.
distinto. Claramente. O de repente ni siquiera tiene que ver con una patología, sino que con dinámicas. A lo mejor un conflicto superficial es justamente no estar de acuerdo en a lo mejor cómo es el horario en que vamos a comer, porque esas cosas pueden pasar en la familia. Si nos vamos a discutir porque para mí me parece que el almuerzo a tal hora y a los otros en tal otra. Cosas así, uno tiene como un conflicto en la familia. Es un conflicto muy superficial. Pero puede haber un conflicto más profundo que tiene que ver a lo mejor cómo son los roles, a lo mejor a una persona dentro de su familia está tomando muchos más roles de los que debería tomar y hay otros que no los están tomando, por ejemplo. Eso ya es más profundo. O tenemos problemas comunicacionales en que algunos tienen estilos de comunicación que son muy agresivos y estamos entrando ya a un terreno de la violencia en términos comunicacionales en la familia y ahí tenemos conflictos que son mucho más profundos. Y eso... Claro, eso puede solucionarse algunas cosas desde la resolución de conflicto, pero lo más probable es que cuando tenemos algún conflicto mucho más profundo o mucho más arraigado o que lleva mucho más tiempo, necesitemos ayuda profesional y a lo mejor estos pasos que nosotros vamos a cobrar para resolver el conflicto va a ser para tomar justamente la decisión de pedir ayuda, por ejemplo. Vamos a ver que el
Sí,
problema
justamente
es
te iba a
este,
preguntar,
vamos a determinar.
¿cuándo? ¿En qué momento decimos, ya, aquí no pudimos solos, necesitamos
Eso.
ayuda, nos
Cuando
sobrepasó?
tenemos que hacer todos estos pasos que yo te decía, así como evaluar muy bien en qué estamos y decir, chuta, en realidad tenemos responsabilidades, hemos hecho cosas, pero hasta el minuto no nos está funcionando, necesitamos pedir ayuda, ya no podemos solucionarlo solo. Y eso tiene que ver con conflictos que son muy arraigados y que probablemente no es un conflicto determinado, sí, puntual de un día, sino que es algo que lleva mucho tiempo. Pero hay que hacer este análisis. Si la familia no hace este análisis de decir, tenemos un problema, somos parte o responsables de este problema y necesitamos solucionarlo, mientras no hagamos ese pensamiento, no vamos a ser capaces de pedir ayuda tampoco.
Claro,
Es
y en ese
súper
sentido,
complejo.
claro, tiene que venir, a veces puede ser un agente externo el que diga, ¿saben qué? Parece que necesitan ayuda, porque si es la misma familia la que está enfrascada en esto, a veces no logran ver la luz, ¿cierto? No sé si ahí, como nosotros somos agentes de salud, ¿cierto? Y del cuidado, entonces nos toca ver y tener que decir, busquen ayuda y desde ese punto de vista, ¿qué ayuda? ¿A quién le pido? ¿A quién recurro? ¿Cómo lo hago?
Eso es un tema bastante interesante y difícil, porque nosotros como agentes de salud, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Llega alguien de la familia con una patología o con un problema, y indagando y evaluando el problema de esa persona, nos damos cuenta que este problema de este individuo en particular de la familia es síntoma de lo que está pasando dentro de la dinámica familiar. O sea, tengo, por ejemplo, un niño que está deprimido, por ejemplo, o que tiene conductas disfuncionales en el colegio. Y empiezo a evaluar las dinámicas familiares y me doy cuenta que los problemas que está expresando este niño en el colegio es un síntoma de la disfuncionalidad de la familia. Entonces, ahí va esto lo que dices tú. De repente ya vamos a tener que citar y hablar con la familia. Ahora, vamos a tener que indagar un poco las dinámicas, pero, y nosotros podemos proponer, mire, ¿sabe qué está pasando esto en su entorno familiar para solucionar el problema de su hijo? ¿Se puede tomar esta terapia? ¿Se puede hacer X cosa? Nosotros podemos proponer, pero también tenemos que recordar que como agentes de salud no podemos obligar y la voluntad de hacer un tratamiento o de querer solucionar un problema también depende de la familia y a lo mejor el trabajo nuestro, más que a veces decir, oiga, usted tiene que tomar una terapia familiar, es crear esta conciencia de que existe un problema en la familia. Hacer ver a la familia que esta dinámica a lo mejor no es lo más bueno para el entorno familiar, o que lo que está pasando realmente sí es un problema y que tiene solución, o de repente vamos a tener que en situaciones muy graves rescatar a algunas personas en la familia cuando, por ejemplo, ya están siendo víctimas de algún tipo de violencia y ahí hay un conflicto familiar interno potente, Y a lo mejor vamos a tener que buscar formas de proteger a esas personas mientras se generan instancias de poder trabajar los entornos familiares. Pero es una situación sumamente compleja porque como agentes de salud podemos tener la razón en lo que está pasando. Pero mientras la familia, los integrantes no tengan conciencia ni la voluntad de querer solucionar un conflicto, por mucho que nosotros les demos las oportunidades, probablemente el trabajo no se va a hacer o no lo van a poder hacer. Y eso es sumamente complejo, porque ahí uno como es como, ¿cómo soluciona el problema si la familia no quiere tomarlo como algo que tiene que trabajar? Es sumamente complicado y es algo que nosotros en salud nos enfrentamos día a día, yo creo.
Sí, es frustrante
Sí.
dentro del trabajo en comunidad, especialmente cuando se quiere intervenir y la familia te cierra, ¿cierto?, la puerta. Es complicado.
Exactamente. O cuando tú
Ahora, claro.
citas a la mamá o a los papás, típico en los colegios, o en los centros de salud nunca llegan. Nunca llegan porque ahí ya te está indicando que el tema del problema familiar para ellos no es un problema. Y tratar de trabajar desde ahí es muy complejo y muy frustrante.
¿Qué pasa si, por ejemplo, hay gente, dentro de la misma familia a veces hay uno que dice, ya, voy a tomar las riendas de esto, ¿cierto? Y que a veces son los más chicos, los niños, los adolescentes, o uno en un control lo pesquisa, ¿cierto? Pero ya viendo desde el punto de vista de la autonomía, del autocuidado de la gente, alguno va y dice, quiero resolver esto con mi familia y yo creo que necesitamos ayuda. Uno puede ir libremente y acudir a un CESFAM, por ejemplo, en el caso de la atención pública, y decir, ¿sabe qué? Tengo este problema. ¿Cuál es el recurso? ¿Con qué podemos trabajar?
Si es desde lo público y la persona ya sabe que tiene un problema, si, mira, si ya hace ese razonamiento es porque ya hay un tipo de daño en la persona y que tiene que ver con la dinámica familiar. Y ahí, claro, tú puedes tomar lo que es, por ejemplo, la atención desde lo primario, pedir la hora con el médico para que evalúe la situación, te derive a salud mental. Y dentro de lo que son algunos de los recursos de salud mental, existe posibilidad de poder incluir a la familia en el trabajo de salud mental. La persona puede pedir la ayuda, muchas veces uno comienza trabajando con la persona en sí misma, fortaleciendo a esta persona, identificando las habilidades que tiene, blindando a esta persona en esta dinámica familiar que puede ser un poco disfuncional. Y desde ahí, mientras tú trabajas con esta persona, puedes empezar a incluir a la familia así, ¿cómo se podría decir? Paulatinamente, de a poquito. Y se puede trabajar con la familia. Existe la terapia familiar, existe. Y existe muchas veces, más allá de la terapia familiar, poder incluir. Es súper importante y en salud mental se ocupa mucho el poder incluir a la familia en la atención.
Claro.
Y eso ayuda un poco de repente a solucionar o a trabajar las dinámicas familiares.
Ahora, yo me fui por el lado, preguntándote por el lado del tratamiento, me salté como el paso, ¿cierto? De cómo prevenimos, porque uno va y se enfoca en que la familia, conflicto, tratamiento, pero probablemente, y creo que en atención primaria se trabaja siempre así, es prevenir que estas cosas ocurran, ¿cierto? Prevenir y generar. Hay programas que enfatizan la necesidad y la importancia que tiene la familia. ¿Qué opinión tienes de eso? ¿Qué es lo más importante en qué nos podemos fijar?
O sea, de hecho, tal como dices tú, lo primero es, el primer recurso que nosotros deberíamos ocupar en salud es la promoción de esta salud familiar y prevenir las posibles enfermedades desde lo familiar que pueden aparecer. Y ahí nosotros, nuestro modelo de atención primaria está enfocado en esto de la integralidad de la salud familiar y lo comunitario, y su núcleo es la familia, por lo tanto. Ahí el trabajo con las familias y con los grupos humanos fuera del CESFAM es súper importante. Y estamos hablando fuera del CESFAM en todos los espacios que son comunitarios, o sea, sean junta de vecinos, colegios, porque los colegios, las familias, es súper importante, sobre todo desde que
Claro.
son pequeños los niños. Y en todos los dispositivos o instituciones o grupos en que la familia participe, tenemos que empezar a instaurar, yo creo que esta cultura de que primero, la familia es súper importante en cómo va a formar a la persona. O sea, esta familia que es fuente primaria, por ejemplo, de educación en salud. O sea, la familia es la que instaura los primeros hábitos. Por lo tanto, una familia sana probablemente va a tener miembros que sean sanos. Y ahí vamos a tener que empezar a hacer esta educación que de repente nosotros nos enfocamos mucho en la patología, pero vamos a tener que empezar a educar a las personas o a potenciar Por ejemplo, la buena comunicación familiar, que las personas empiecen a aprender cómo comunicarse. Nosotros no nos enseñan a comunicarnos. Y probablemente es un
No.
trabajo pendiente tener que hacerlo. A lo mejor realmente vamos a tener que empezar a hablar en todos los espacios de cómo aprendemos a comunicarnos, y eso es fundamental en la familia. Potenciar eso va a solucionar muchas cosas. Eso es lo primero. Después,
Claro.
incluir a la familia en conjunto en todas las cosas. O sea, si tenemos una familia que tiene el proveedor está sin trabajo, no vamos a enfocarnos solamente en esta persona que está cesante y no tiene trabajo, sino que esto tiene una repercusión familiar. Por lo tanto, si esta persona no tiene trabajo, vamos a tener que incluir a la familia probablemente en las soluciones o también en el apoyo que vamos a dar. De repente nosotros somos súper buenos para segmentar a la familia, así como veo a un individuo y no veo el resto. Pero vamos a
Sí.
tener que empezar a incluirlo. Y yo creo que también empezar a instaurar modelos como desde el hábito de vida saludable. No estoy hablando solo de la alimentación y el ejercicio, sino que de todo lo que incluye la vida de un ser humano. Estos hábitos desde el núcleo familiar vamos a tener que empezar a trabajarlo. Entonces, por ejemplo, nos sacamos NACON con trabajar, por ejemplo, alimentación saludable o autocuidado en salud mental en los colegios desde los puros niños. Vamos a tener que empezar a incluir a la familia, porque los papás son los que probablemente se llevan el trabajo de llevar los hábitos de salud mental, y a lo mejor si al niño yo le enseño, no va a haber grandes cambios si es que la familia no está incluida. Entonces, lo principal yo creo que en estos espacios que no tienen que ver con salud, empezar a trabajar con la familia completa. Y si vamos a trabajar temas de salud mental o lo que sea, no solamente incluir a la persona que está en el dispositivo, sino que también llamar a la familia para que participe, por ejemplo. Y aquí hay otro tema súper importante, que es la intersectorialidad, pero ahí, claro, vamos a un tema de palabras mayores porque es algo que a lo mejor muchas veces está fuera de nuestro ámbito de salud.
Bueno, Cristina, muchas gracias por tus palabras, ¿cierto? Y tus consejos. Vamos a pasar a un tercer bloque y vamos a hacer una pausa antes de eso. Bueno, estamos en nuestro último bloque. Seguimos conversando con Cristina Toiza, nuestra académico de nuestro departamento. Y antes de continuar, voy a recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan en X o Twitter como arroba caleido-uchile y en Instagram como caleidoscopio de la salud. También en radio.uchile.cl nos pueden volver a escuchar este y otros programas de caleidoscopio. Y el día de mañana a las 14 horas por Radio San Miguel. Cristina, en esta última conversación que tuvimos en estos últimos minutos, hablaste de la intersectorialidad y cómo influye esto en la familia, ¿cierto? Del trabajo intersectorial que tenemos pendiente, quizás en muchos aspectos. ¿Nos puedes detallar, si me puedes decir un poco más al respecto, a qué te refieres con eso?
Que es que de alguna forma esta familia está incluida en un ambiente o en un hábitat en el cual confluyen muchas cosas. De ahí la intersectorialidad. Nosotros sabemos que desde salud, para mantener un estado de salud, ya sea individual o familiar, necesitamos no solamente de lo que es salud, sino que hay otras cosas que están en juego. O sea, una familia necesita un soporte económico estable para tener una salud. No solamente el acceso a la salud, sino que una salud mental o una salud física adecuada. Necesitamos tener buenas condiciones de vivienda. La educación es súper importante. Por lo tanto, en salud, ya sea en el individuo mismo como en familia, la intersectorialidad es súper importante. Y si queremos tener una familia que sea a lo mejor funcionalmente adecuada, también lo intersectorial es importante porque podemos tener una familia muy potente en lo que son sus habilidades comunicacionales, resolución de conflictos, pero, por ejemplo, si el proveedor de esa familia no tiene trabajo y no tiene condiciones económicas para proporcionar, acuérdense, la primera función de la familia, que es cubrir necesidades básicas desde lo económico, vamos a tener una familia que probablemente va a tener problemas. Por lo tanto, de repente hablar no solamente de lo de salud para mantener familias que son resueltas, que son funcionales, que son factores protectores, vamos a tener que incluir otras instancias y la intersectorialidad en salud es sumamente importante y yo creo que es un punto álgido en salud, sobre todo en nuestro país, que mientras nosotros tratamos de intencionar esta intersectorialidad, pero que finalmente ha sido sumamente difícil llevar a cabo. Y eso también hace que nuestras personas, sus familias, sus comunidades, no tengan los estados de salud que deberían tener porque tal vez tienen buenas condiciones de salud física, pero no sé, eso no tienen una vivienda adecuada. Mientras eso, a lo mejor no logremos articularnos, no logremos solucionarlo, probablemente los estados de salud individuales y familiares van a ser alterados. Entonces el trabajo intersectorial para la familia igual es importante. Y de repente si vamos a tener un problema económico en la familia, no solamente vamos a tener que enfocarnos en la persona que es la proveedora, a lo mejor vamos a tener que insertarnos un poco más en cómo la dinámica familiar está siendo afectada por ese problema económico. Y tenemos que tener ese concepto, o sea, muchas veces decimos ya, salud familiar, salud, pero hay que tener el concepto muy claro desde la cabeza que la salud no es suficiente. Si lo miramos solamente desde el Ministerio de Salud, sino que vamos a tener que mirarlo desde otras perspectivas. Entonces, el enfoque familiar integral, claro, incluye no solamente la familia y sus dinámicas internas desde la salud, sino que son las condiciones que tiene la familia y hay que trabajarlo desde ahí. Tenemos que no perder esa visión porque es un trabajo pendiente. Es un trabajo que a nivel Estado, a nivel país, no hemos podido llevar a cabo y que estamos lejos de poder cumplirlo. Y que las dinámicas familiares van a estar intervenidas igual mientras no tengamos condiciones de vida que sean estables para todos. Esa es la verdad.
Sí, se me vienen a la cabeza dos cosas. Bueno, tú hablaste de vivienda, ¿cierto? En vivienda, quizás la pandemia nos mostró mucho de eso. Nos dábamos cuenta que en los barrios más hacinados, los barrios de menos recursos, donde había un hacinamiento importante, había más problemas con el COVID y fue bien evidente. Y también se me viene a la cabeza el tema educacional. Porque nosotros que trabajamos en salud, estamos muchas veces de la mano, especialmente en la atención primaria, ¿cierto? Con colegios y liceos. Y desde ese punto de vista, es un trabajo que cuesta igual. Ahí tú puedes ampliar el tema respecto de qué visión tienes en relación al tema escolar, cómo influye en la familia también.
Influye mucho porque pensemos que la primera instancia de socialización de, no, de nuestros, como después de la familia, es el colegio. Nosotros aprendemos a socializar en nuestra casa y de ahí vamos al colegio. Por lo tanto, incluir a las familias en la educación es sumamente importante. Estamos en una situación actualmente que es como, tiene que ver con los cambios sociales, que es como que el niño en el colegio tienen que formarlo y la casa o la familia no se mete mayormente. Pero sabemos que no debe ser así. Mientras más incluyamos a la familia en la formación educativa del niño, y no estoy hablando de la instrucción, no estoy hablando del contenido, sino que desde la educación que es importante en el colegio, que tiene que ver con el respeto, con comunicarme asertivamente con los compañeros, con el relacionarme sanamente con otros, esa educación debe incluir a la familia. Porque lo que te decía yo, muchas veces el niño es sumamente protegido y sumamente trabajado desde esas áreas en el colegio. Pero si llega un entorno familiar donde esas cosas no se hacen, donde la relación es netamente violenta, por ejemplo, el trabajo del colegio se pierde. Por lo tanto, es fundamental nosotros como, que es algo que pasa en la comunidad, juntarnos. Aquí vamos a tener que la atención primaria es fundamental porque tiene que unir fuerzas con la educación en la comuna. La educación municipal. O sea, aquí vamos a tener que juntarnos a trabajar. El salud tiene que meterse en los colegios porque son las primeras instancias de aprender a tener dinámica personales, comunitarias y familiares que sean sanas. Entonces, tal como dices tú, aquí la atención primaria tiene un papel fundamental en integrarse a lo que se está haciendo en educación. Aquí estamos hablando de intersectorialidad pura, o sea, juntémonos con
Claro.
educación, empezar a trabajar las dinámicas que se comparten. O sea, los problemas, por ejemplo, de bullying en los colegios son problemas que son compartidos entre salud y educación. Entonces, el poder imbricar a lo mejor los esfuerzos que nosotros hacemos desde salud con el trabajo que se hace en los colegios es súper importante. Es importante que nosotros como enfermeros, agentes de salud o equipo de salud nos metamos en los colegios a lo mejor y trabajemos con las personas que están en los colegios, las necesidades de los niños que están en los colegios. Es sumamente importante. Y de ahí, la APS tiene este rol fundamental porque hay que recordar que primero ellos son los que tienen el contacto directo con la familia en su contexto o en su hábitat puro. O sea, ellos están donde vive la familia todos los días. Esa es la verdad. En el territorio donde está esta familia, con todas las todos los factores que implica vivir en ese lugar. Entonces, la primera línea de salud es la APS, que está con la familia ahí. Y ellos son los que tienen esta función de poder conectarse con la familia porque van a trabajar con ella desde todo lo que tiene que ver con los hitos de la vida familiar. O sea, por ejemplo, cuando nace un hijo y el niño va a los primeros controles sano, ¿quién es el que está ahí? El SESFAM, la APS. La APS es la que detecta, por ejemplo, si hay alguna problema de salud en el niño, o la APS es la que le enseña, por ejemplo, a la mamá, o evalúa cómo la mamá está lactando, por ejemplo. Entonces, la APS es fundamental en esto de potenciar la salud y todas las dinámicas familiares en el territorio, y va a detectar también las primeras señales de que hay algo que no está funcionando bien. Y como te decía yo, si somos capaces de juntarnos con educación, que ellos también muchas veces son los primeros que detectan los problemas familiares que se evidencian desde los niños, si somos capaces de juntarnos con ellos, podemos hacer un trabajo mancomunado que va a asociar todo lo que nosotros sabemos desde salud y todo lo que ellos manejan desde lo educativo, que también es importante. Entonces, si uno lo piensa, aquí está la imagen perfecta de esta intersectorialidad que es fundamental y también de este rol que es tan potente que cumple la atención primaria, que es el estar ahí y visualizar lo que está pasando, que es el que va a acompañar en todo lo que es ciclo vital a la familia y a todas las personas que eso constituyen esa familia.
Mira, desde el punto de vista de la academia, cuando uno va con los estudiantes, a mí me toca ir a salud escolar. Y tanto los estudiantes nuestros estudiantes se sienten sumamente útiles a la sociedad cuando hacen ese trabajo.
Es así, porque finalmente, ¿qué es lo que
Así
hace?
también, claro, así también pasa, perdón. Así también pasa con los colegios, que nos devuelven, ¿cierto? Y nos dicen los colegios, las escuelas, gracias. O sea, aunque es un trabajo que debe existir, es muy agradecido, es muy bienvenido este trabajo.
Sí. Y lo que pasa es que finalmente, por las necesidades de salud que tienen que ver lo patológico, muchas veces se comen los recursos de salud de la APS y no tenemos tiempo como para hacer eso, que debería ser como la base de lo comunitario. O sea, deberíamos nosotros poder ir como equipo de salud al colegio y ver qué necesidades hay en ese colegio que tienen que ver con salud y con vida mismo. O sea, no estamos hablando solamente de necesidades de, como decía yo, alimenticia, de ejercicio, no, tiene que ver con necesidades que son la vida misma de estos niños o de su familia. E ir a trabajar, y ahí viene esta sensación de utilidad que te das cuenta que el trabajo que tú puedes hacer en esos lugares es muy, muy grande, muy importante y es sumamente necesario. Esa es la verdad, es sumamente necesario porque te estás metiendo en el entorno natural de la familia, como vive todos los días, finalmente. Y puedes trabajar
Exacto.
desde esos recursos que las
Ahora,
personas.
cuando uno está ahí, también, perdón que te interrumpa,
Sí, tranquila.
hay un proceso que se nota harto y que también tiene que ver con esta intersectorialidad y que tiene que ver con las horas que los niños están solos. Este ritmo de vida que tenemos probablemente acelerado y que muchas veces, yo hablo de los niños, pero los adolescentes o incluso los adultos mayores, ¿cierto? Que están solos cuando hay personas que trabajan dentro de la familia, fuera de la casa. Influye, ¿cierto? ¿De qué forma se podría tratar de arreglar un poco eso o qué opinión tienes tú?
Yo creo que desde lo personal influye, obviamente que influye, porque una persona o un niño o un adulto mayor que está solo muchas horas, también esas horas son no voy a decir si perdidas, pero son horas en que muchas veces esa soledad se puede transformar en algo patológico, o el niño o el adulto mayor lo puede traducir desde su emocionalidad en abandono, por ejemplo. Y eso puede desembocar de alguna forma en algún tipo de patología. Lamentablemente, tal como dices tú, como el modelo social, económico que nosotros tenemos en este minuto, de esto del éxito, de tener éxito económico y de tener que trabajar incansables horas para poder lograr tener cosas que me den estatus o seguridad o lo que sea, provoca de que haya mucho más abandono o mucha más soledad en estas personas que son más vulnerables, que son los niños, los adolescentes y los adultos mayores. Y eso sin duda, tal como decía anteriormente, puede provocar alguna disfuncionalidad en la persona, puede traducirse en alguna patología. Y son tiempos en que nosotros a lo mejor no vamos a poder solucionar la situación económica de la familia, pero sí, a lo mejor nuestra labor como desde la comunidad es empezar a activar redes, cosa de que las personas empiecen a juntarse, porque por ejemplo un adulto mayor muchas veces está solo y no tenemos cómo cambiar esa soledad porque no tiene familia. Pero podemos activar la red y esa persona a lo mejor desde el CESFAM podemos llevarla. Podemos introducirla en ciertas actividades comunitarias, podemos generar vínculos con otras personas de la comunidad que vayan a acompañar a esa persona. Y con los niños pasa un poco lo mismo. O sea, de repente vamos a tener familias que no tenemos cómo solucionar lo económico y que los papás van a tener que trabajar muchas horas porque no tienen otra forma de hacerlo. Pero hay que empezar a mover las redes para que ese niño a lo mejor probablemente no esté tan solo. O que ese tiempo que a lo mejor no van a estar los papás presentes, pueda hacer otras cosas que sean beneficiosas para él. Pero ¿qué pasa? Que nosotros también, de
Exactamente.
repente, el trabajo de salud, el trabajo comunitario, nos olvidamos que las redes entre las personas, las instituciones y las comunidades son súper importantes. Y hay que activarlas. De repente el vecino está en la misma situación que el vecino del otro lado y se pueden acompañar. ¿Sabéis que la
Claro.
pandemia? Al principio se dio un poco más esto de generar red y de ayudarse,
Sí, es verdad.
pero es súper importante activarla, si por algo nosotros vivimos en una comunidad.
Bueno, Cristina, muchas gracias por darnos esta entrevista, ¿cierto? Y nos vamos ahora a despedir de nuestros radioescuchas. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias.
Solamente decirle a la comunidad, que he hablado tanto de la comunidad, yo creo que la familia es muy importante. Cada una familia tiene que construir su propia identidad familiar y yo creo que eso, ahí radica la salud de estos grupos humanos. Importante saber de que hay que darle un sentido especial, que cada uno tiene que tener un sentido en cómo lleva su dinámica y eso tiene que aceptarlo cada uno de los miembros. Yo creo que desde ahí nace la salud familiar y la funcionalidad de la familia. Y agradecerles también la invitación.
Muchas gracias, Cristina. Estén todos muy bien. Hasta el próximo sábado.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.